Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Venimos con ganas, muchas ganas, en esta nueva etapa de tomarnos el permiso de abrir su agenda. De abrir su agenda con un objetivo, anotar en ella sugerencias para disfrutar del tiempo libre. Tenemos teatro, tenemos literatura, exposiciones, conciertos, cine, mucho ocio en Madrid, en este casi primer programa del equinoccio del otoño, estación que entra en una hora. Charlaremos con el escritor Santiago Posteguillo, con el actor Miguel Reyán. Con Conchita Piña les vamos a preparar varias sugerencias escénicas. Además, vamos a visitar una exposición sobre el Circo del Sol. Son solo algunos ejemplos de lo que les hemos preparado para esta hora de radio. En la realización, Javier Sevilleja, les habla Marta Zúñiga. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Y comenzamos con la continuación de una apasionante serie dedicada a la historia de la literatura. Tras La noche de Frankenstein leyó El Quijote y la sangre de los libros, ya está en las librerías lo último de Santiago Posteguillo. El séptimo círculo del infierno es su título. Rinde homenaje Posteguillo a escritores atormentados, perseguidos, encarcelados, maltratados y despreciados por sus semejantes. Escritores olvidados por los lectores, pero que merecen un lugar destacado en la historia de la literatura. El KGB, el régimen nazi, la Inquisición, las guerras, el FBI, el gobierno chino, el hambre, el exilio, la censura, infiernos muchos, dice Posteguillo, a los que se han tenido que enfrentar autores de todos los tiempos. Infiernos de los que han surgido obras maestras. El séptimo círculo del incendio, del infierno, el séptimo círculo del infierno, editado por Planeta. Saludamos ya a Santiago Posteguillo. Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues nosotros encantadísimos de que nos acompañe en esta nueva temporada de Madrid Premier. ¿Cómo ha ido el verano? Tengo idea, alguien me ha dicho que has pasado el verano en Roma, ¿puede ser? ¿Que has descubierto otros sitios que no conocías?
Bueno, siempre es fácil encontrarme a mí en Roma, eso es relativamente fácil. Sí, además esta vez me dediqué a hacer una ruta que puedes visitar la Roma clásica en junio o julio y no hacer colas.
Uh-huh.
Hay cosas muy curiosas. Sí, sí, por ejemplo, el lugar donde asesinaron a Julio César nunca va a nadie.
Uh-huh.
Y no hay que hacer ninguna cola y no se cobra nada y está al aire libre.
Uh-huh.
Y pues ese tipo de cosas es muy llamativo, sí.
Uh-huh. No sé si ha recibido nueva inspiración para próximos trabajos, para nuevas trilogías.
Siempre que voy a Roma te viene la inspiración, sin duda alguna. Iba también a dar algunas conferencias que me había pedido la Embajada Española en Roma. Y luego volveremos a Roma, uh-huh, sin duda alguna. Probablemente no en formato de trilogía, quizá en formato de una sola novela.
Ajá.
Muy intensa. Uh-huh. Ahí estoy.
El séptimo círculo del infierno que, uh-huh, tenemos aquí sobre la mesa de Madrid Premier es su última obra. Acaba de salir a la venta, en este caso dedicada, entre otras y otros, a esas escritoras discriminadas por ser mujeres. ¿Se puede decir que ocupan un lugar preferente en este trabajo literario? Hay unas líneas en las que dice: hay infiernos dulces, como aquellas escritoras que quedan olvidadas bajo la sombra de un escritor de gran fama.
Sí, ahí estaba pensando, por ejemplo, en Zenobia Camprubiri, la esposa del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y sin embargo, ella era tan inteligente e intelectualmente capaz como el propio Juan Ramón. Lo que ocurre es que es verdad que cuando estás a la sombra de alguien tan famoso, pues a veces puedes quedar en esa dulce sombra, ¿no? Pero a mí me ha gustado poner luz en este libro, que es un libro diferente a los de Roma. Es un, digamos, un tercer libro de relato sobre la historia de la literatura, y he procurado poner mucha luz sobre todo sobre escritoras. Sí,
uh-huh,
porque es cierto que las escritoras han sufrido una doble maldición, la maldición de ser perseguidas por sus ideas, como los escritores, y aparte caer en un olvido adicional, porque al ser escritoras y mujeres, y la historia la hemos escrito los hombres, pues hay un olvido más agudo siempre de lo femenino, y he intentado recuperarlo, pero, vamos, no en un afán especialmente beligerante con respecto al tema de género, sino porque me creo que todas las escritoras que aparecen en el séptimo círculo del infierno, en esta colección de relatos, merecen mucho la pena ser recordadas y, sobre todo, ser leídas.
Uh-huh. Desde luego que sí. ¿Y cree Santiago Posteguillo en las musas?
Algo debe de haber, y en efecto el libro empieza con ese relato, ¿no?, sobre la décima musa, ¿no?
Sí.
Siempre ha habido distintas numeraciones de las musas, según mires a un escritor clásico griego u a otro. También en el medioevo, luego lo refunden en siete, en fin. Pero en la época clásica pensaban que eran nueve, si partimos de Homero. Pero me parecía tan bonita esa historia donde nada más y nada menos que alguien como Platón, al que vamos a considerar que, bueno, era una persona con cierta capacidad intelectual, uh-huh, consideraba que había una décima musa, ¿no? ¿Por qué? Porque había una mujer que era capaz de escribir poesía tan bien, de forma tan perfecta, que merecía ser considerada la décima musa, ¿no? Y la historia de cómo nos llega esa idea de Platón sobre esta mujer y quién es esa mujer, me parecía que era una historia muy hermosa para abrir el séptimo círculo del infierno.
Uh-huh. Está la historia que se escribe con mayúsculas y luego está la que se dibuja con minúsculas. Historia en definitiva, y la historia marca la línea Posteguillo. Siempre.
Sí, es cierto, porque ya sea, por supuesto, en las grandes novelas históricas de Roma que he estado haciendo, como en estos libros de relatos, hay una gran labor de documentación. Uh-huh. Yo estoy haciendo, al menos hasta la fecha, una literatura en la que procuro combinar el máximo entretenimiento posible, pero siempre sobre una base de documentación y de rigor histórico. De tal forma que la gente que se adentre en estos libros de relatos sobre historia de la literatura o en las novelas de Roma tenga la doble sensación al final de me lo he pasado bien, uh-huh, y que tenga también la sensación adicional de que creo que he aprendido unas cuantas cosas, ¿no? Yo creo que no toda la literatura tiene, por supuesto, que ser así, pero sí que es el tipo de literatura que a mí me gusta hacer.
Uh-huh. Aprender, disfrutar con la lectura, desde luego, de Santiago Posteguillo, eso es algo habitual en su obra. En el séptimo círculo del infierno hay anécdotas, hay enigmas, hay misterios. Santiago, ¿ha habido muchos infiernos a los que se han tenido que enfrentar autores y autoras de todos los tiempos, verdad?
Sí, de hecho, el hilo conductor de esta serie de 30 relatos es la cantidad de poderes terribles contra los que se han revelado los escritores y escritoras de todos los tiempos, ¿no? Ahí me refiero a poderes como la Inquisición, los nazis, dictaduras fascistas, dictaduras comunistas, servicios de inteligencia, uh-huh, de distintos países. A ese tipo de poderes brutales y descarnados contra los que escritores y escritoras de todos los tiempos se han revelado constantemente, han puesto en riesgo sus vidas, pero siempre en pos del fin común de defender la libertad, ¿no? La historia de Bulgakov, por ejemplo, es absolutamente paradigmática en este sentido. Mijael Bulgakov, ese gran escritor de la época soviética, ¿no? Uh-huh. Que pasa de ser el escritor favorito de Stalin. ¿Por qué? Porque Bulgakov empezó relatando la lucha de Ucrania y Rusia contra los alemanes. Y claro, eso a Stalin le parecía muy interesante. Stalin se llegó a ver hasta 20 veces o alguna obra de teatro de Bulgakov. Pero claro, cuando Bulgakov va viendo cómo Stalin está transformando en una dictadura brutal y cruel su gobierno, pues Bulgakov se lo dice. Le dice que eso no puede ser y le dice que la libertad de prensa, uh-huh, es absolutamente necesaria. Que si él dijera lo contrario sería como un pez que dijera que el agua no la necesita para vivir. O sea, una cosa tremenda. Pero es que además se lo pone por escrito y se lo envía. Hay que ser muy valiente, porque claro, es muy fácil ante alguien como Stalin pasar de ser el escritor favorito al escritor más odiado.
Uh-huh. Y yo no sé si en la actualidad hay algún infierno, en el sentido de la palabra que Santiago Posteguillo le da a infierno.
Con relación a la literatura, a los escritores y por extensión a la cultura, sí que hay infiernos. Lo que ocurre es que, claro, como en esta época del marketing y la digitalización, hombre, los poderes estos fácticos y sus inercias han aprendido a maquillar sus tendencias naturales de manipular a la gente, de tal forma que, hombre, normalmente no se queman los libros en público, queda feo.
Muy feo.
Claro, entonces no se hace. Ahora, se cortan los presupuestos para adquisición de libros en las bibliotecas. Eso se ha hecho con la crisis, que yo no digo que a lo mejor se tenga que reducir, pero cortarlo a cero, no hemos cortado a cero en todo, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es sutil. Un IVA cultural es sutil, se enmascara en necesidades económicas, pero realmente es una persecución a la cultura. Es sutil decir que hay que quitar filosofía o reducir las asignaturas de humanidades, literatura, arte, historia, esas que nos dan pensamiento crítico, etcétera, porque hay que poner más matemáticas, sin nada en contra de las matemáticas. Pero estas cuestiones sutiles en su conjunto lo que hacen es alejar la cultura. Y los poderes no quieren, por mucho que dicen lo contrario, no quieren gente culta porque no quieren masa crítica.
Ajá. Hay escritores atormentados también, lectores, pero hay escritores atormentados, maltratados, encarcelados, olvidados, incluso por los lectores, pero merecen un lugar destacado en la historia con mayúsculas de la literatura. Por ejemplo.
Mira, por ejemplo, he intentado también en este libro recuperar escritores que son muy conocidos en un punto concreto del mundo y totalmente desconocidos fuera de él. Pero además, fíjate, con un nivel de contradicción aún mayor. Escritores que son muy conocidos en un país de América Latina, y aun escribiendo en español, tú te vas a otro país de América Latina o a España y es totalmente desconocido. Es el caso de Julia de Burgos.
Ajá.
Julia de Burgos es una poetisa maravillosa que en Puerto Rico, su país natal, es poco menos que es la poetisa, es la gran autora, ¿no? Y sin embargo, tú te sales de Puerto Rico y no la conoce prácticamente nadie. Entonces, quería recuperar a esa escritora a un nivel más transnacional, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Hay escritores también que desfilan por aquí, o escritoras como Buchi Emecheta. Es la gran escritora de África y no la conoce prácticamente nadie fuera de la tradición anglosajona porque ella escribe en inglés. Hombre, yo creo que está bien que en la tradición española la gente que nos gusta leer libros sepamos lo bien que ha relatado ella la lucha de la mujer en su Nigeria natal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí he intentado rescatar escritoras que por tradiciones literarias que para nosotros pueden ser como exóticas o muy alejadas, no les prestamos la atención que deberíamos.
Uh-huh. Santiago, ¿se puede hablar a propósito de esta obra de metaliteratura, literatura dentro de la literatura?
Sí.
Plantea un viaje por las bambalinas de la escritura empleando, si me permite, un símil teatral.
Sí, perfectamente. Lo único que no me gusta el término metaliteratura, porque solo decirlo puede salir la gente corriendo, cuando lo que quiere decir es algo que comentó desde la revista virtual del centro del Instituto Cervantes sobre este tipo de libros que he estado haciendo. Dice, nada mejor que hablar de literatura haciendo literatura.
Uh-huh.
Y eso es realmente lo que procuro hacer. Lo que hago es novelar momentos muy intensos de la vida de escritores y escritoras de todos los tiempos, ¿no? De tal forma que desde el misterio y la intriga, porque ni siquiera te desvelo en el inicio de cada relato de quién te estoy hablando, uh-huh, para que tú entres en el juego de intentar averiguarlo, entonces son casi como capítulos de intriga. Desde la intriga y el entretenimiento, la idea es llevarte al conocimiento de estos grandes personajes de la literatura universal. Es literatura sobre literatura, es metaliteratura, pero es sobre todo entretenimiento.
Uh-huh. Y en este entretenimiento, de nuevo, se juega con el tiempo, ¿no? Que es una constante en su obra.
Sí, incluso hay capítulos que son grandes círculos temporales, como el que abre, ¿no? El de la décima musa que hemos referido anteriormente, donde podemos empezar en la Grecia clásica del siglo VII a.C. y pasar a Europa en el siglo XXI, volver a Alejandría en el siglo III, luego pararnos en la Edad Media. Eso es un capítulo que tiene unos saltos en el tiempo tremendos. Y luego, como en los libros anteriores de relatos, como La noche en que Frankenstein leyó el Quijote o La sangre de los libros, uh-huh. en el séptimo círculo del infierno también hago este viaje a través de los libros, siempre desde los tiempos clásicos hasta el siglo XXI, deteniéndome en distintos periodos relevantes de la historia de la literatura.
Uh-huh. Antes hablábamos de esos infiernos que también existen en la actualidad, y la pregunta es, ¿la inteligencia es la revolución que más se teme?
Eso es mi mensaje final, y uh-huh. sí que es lo que pienso. Esto enlaza con lo que comentaba de la masa crítica, ¿no? Lo que más teme los poderes que intentan simplificar las cosas para manipular a la mayor parte de gente posible es que la gente no tenga mucha inteligencia ni mucha inteligencia cultivada, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gente que estamos en el mundo de las artes y de la cultura debemos de intentar promover que la gente cultive su inteligencia, ¿no? Y eso ya llevará a una mejora social, que es lo que, a fin de cuentas, debe de promover en general la cultura.
Uh-huh. Edita Planeta, 250 páginas de Inteligencia y Sabiduría, el séptimo círculo del infierno. Santiago Posteguillo, ¿cómo agradecemos en el equipo de Madrid Premier que haya estado con nosotros en esta nueva temporada?
Pues muchísimas gracias y os deseo todo lo mejor en esta nueva andadura.
Muchas gracias, un placer.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Este fin de semana arranca la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas. Disfruta el sábado del mano a mano de rejones con Sergio Galán y Leonardo Hernández. Y el domingo, gran desafío ganadero con los toros de José Escolar y Ana Romero para los diestros Iván Vicente, Luis Bolívar y Alberto Aguilar. Compra tus entradas desde solo 5 euros en las-ventas.com.
Riguita va. 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 Riguita. Barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma. Ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados desde 33,80 euros al mes más IVA.
Son las 9 y 17 minutos de la noche y vamos a hablar ahora de teatro, de una joya en el Maravillas, Cartas de Amor. Julia Gutiérrez Cava y Miguel Reyán protagonizan esta obra escrita por el dramaturgo norteamericano A.R. Garney, versionada y dirigida por David Serrano. La obra se centra en dos personajes que se leen el uno al otro las notas, las cartas y postales en las que durante casi 50 años se han contado de todo. Desde esperanzas a ambiciones, pasando por sueños, decepciones, victorias y fracasos que han tenido a lo largo de su vida. Gutiérrez Cava y Reyán nos conducen a través de esas cartas por el tiempo. Miguel Reyán, muy buenas noches.
Marta Zúñiga, muy buenas noches.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Madrid Premier.
Encantado de la vida, es un placer y un honor estar aquí.
Pues imagínate para nosotros lo que significa que estés.
No vamos a echar a pelear porque ganaría yo, pero bueno.
Sí, esto es una guerra dialéctica.
Vamos a empezar a discutir.
No, por Dios, nos vamos a enviar cartas de amor.
¿A quién?
¿Qué te parece?
Maravilloso.
¿Eres más de los de mail o los de comunicación epistolar?
He sido de comunicación epistolar, cada uh-huh. vez menos. Lo que pasa es que me obligo muchas veces por... Pero al fin de cuentas es igual. Mucha gente me pregunta a propósito, porque estamos aquí para hablar de cartas de amor.
Claro.
El pretexto, la percha, como decirlo.
La percha.
La percha es cartas de amor.
Qué bien traído.
Muy bien traído. Y pregunta, ¿qué pasa? ¿Las cartas han pasado? Efectivamente, parece ser que las cartas, lo de querida Marta con pluma, pues ha pasado a la historia, en general, masivamente. Pero da igual. La gente sigue poniendo un WhatsApp con K, querida, sí. Pero al fondo es lo mismo, es decirle a otra persona que la quiere.
Claro, el mensaje es el mensaje.
Es el mensaje, uh-huh. es igual.
en el Teatro Maravillas, haciendo lo propio. Maravillas, dos grandes, Julia Gutiérrez Cava y usted mismo, don Miguel. Solo la voz, solo la palabra en escena, ¿para qué más artificios, no? Con este tándem, Gutiérrez Cava, Reyán, Reyán Gutiérrez Cava y la versión y dirección de David Serrano. Lo que sí, decía, sí, que pocos artificios hacen falta con esto, ¿no?
Bueno, habrá que explicar para quien no lo conozca que en Cartas de Amor consiste, la representación teatral consiste en dos personajes maduros, uh-huh, Melissa y Andrew, que leen las cartas que se han escrito a lo largo de toda su vida, desde que tenían seis a, uh-huh, siete,
sí,
años que se
empezaron
conocieron.
Empezaron con una felicitación de cumpleaños.
Sí, en el colegio y empezaron así y es, en realidad el espectador asiste a bueno, a la trayectoria de dos vidas, nada más y nada menos. Uh-huh. Se me estaba ocurriendo que el teatro en general y concretamente Cartas de Amor tiene mucho que ver con la radio.
¿Ah, sí?
Sí, porque se basa...
¿Por el directo?
¿Por el qué?
¿El directo?
Aparte del directo, pero se basa en algo portentoso del espectador, del oyente, la imaginación.
Uh-huh, claro.
La imaginación del que está oyendo es una parte fundamental en la radio. Y en el teatro también, porque el teatro se puede hacer de una manera muy realista y que aparezca un decorado con un realismo increíble, pero también puedo salir yo de pie y decir, estaba en Écija y me fui a Nueva York, y di un paso a la derecha y me fui a Nueva York, y me he ido a Nueva York, ¿eh?
Sí, y todo sí, el público sí, sí. Dice, además, se crean unas imágenes visuales gracias a la imaginación, claro, que son
y auténticas. El radio pasa exactamente igual.
Sí.
Dice, estamos en un sitio oscuro, huele a humedad. Ya está, el espectador empieza a meterse en el sitio y estamos en un sitio oscuro y huele a humedad.
Cierto es.
Eso es maravilloso.
Ya lo creo que sí. La radio y el teatro las hermanamos, ¿no?
¿La qué?
Las hermanamos. Hombre, hermanamos
ya están hermanadas, están hermanadas.
Están hermanadas.
Porque además hay una cosa, el arte audiovisual, como se llama ahora la televisión y el cine, pero sobre todo el cine, ha llegado a una perfección verdaderamente técnica absoluta. Yo no sé qué vi el otro día haciendo zapping, que es que explotaba la Vía Láctea. Uh-huh. Pero y explotaba maravillosamente bien. Debe ser así, una explosión nuclear o de una estrella, debe ser así. Es algo verdaderamente fascinante lo que se hace. Pero no pasa nada. Quiero decir que es mucho ruido y pocas nueces. Uh-huh. Y de pronto, el teatro, como la radio, el teatro es una convención en la que sabemos que a las 7 de la tarde nos van a contar una cosa que es mentira. No, señoras, señores, la representación va a comenzar. Se apaga la luz.
Teléfonos móviles.
Eso es. En una sala absurda donde están un montón de butacas colocadas hacia un lado, donde hay un escenario, se apagan las luces y sabes que te van a contar una mentira. De venga, que esto empieza ya. Venga, Manolito. Y sale un señor y empieza a contar unas cosas muy divertidas y de pronto se pone serio, empieza a contar unas cosas que no son tan divertidas y de repente Marta se pone de rodillas. Y empieza a llorar. Empieza a llorar de verdad. Uh-huh. ¿No hemos quedado que era mentira?
Sí.
Y a 5 metros tienes a un ser humano llorando. Uh-huh. Con eso no hay quien pueda.
No, desde luego
ya
que
se puede,
no.
Ya puede explotar la Vía Láctea y con eso no hay quien pueda.
Pues en este caso la mentira o la verdad, porque detrás de la interpretación hay mucho de verdad también. Se le invita al espectador a hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Se hace a través, como me decías, de las cartas leídas en voz alta. También, Miguel, es un retrato, de alguna manera, de la decadencia de la clase alta norteamericana, ¿no? Ubicándola en
sí,
en
pero
el
muy
tiempo.
De refilón, ¿verdad? Como has dicho, David Serrano es el adaptador mínimo y el director.
Sí.
Digo mínimo porque se ha limitado a quitar algunas cosas y eso, pero a quitar chistes de judíos, porque yo hago un norteamericano que acaba siendo senador y ella una millonaria. Y entonces durante un momento solamente pensó en que en vez de norteamericanos fueran españoles. Pero no era un senador norteamericano, no tiene la misma naturaleza, el mismo, no es lo mismo que un senador aquí. En vista del cual se dejó en Estados Unidos, pero sobre todo por una razón. Porque lo que habla es de seres humanos. Uh-huh. Entonces, cualquier ser humano de Oklahoma, de Ponferrada o de Villaboqueta del Conejillo, a los 2 minutos se está identificado. Porque dime una cosa, por ejemplo, por el común denominador que es el amor, porque les pasan otras muchísimas cosas, uh-huh, muchísimas cosas. En una vida, en dos vidas pasan muchísimas. ¿Quién está libre de no haber sufrido los goces y los llantos del amor?
Espero que nadie.
Todo el mundo, en mayor o menor medida, todo el mundo. Sí, y en cuanto vemos que aquellos dos personajes se quieren, ya estamos identificados. Y en el fondo es que son cuatro cosas. Homero lo contó todo. Y Cherpi lo remató. Es el poder, la muerte, el dinero, el sexo y todo lo que se deriva de eso. Sí, son cuatro cosas. Antes lo hacía Ricardo III con un puñal y ahora con WhatsApp. Pero,
sí.
Y los seres humanos habremos avanzado mucho tecnológicamente, pero en el aspecto anímico y estamos en pañales todavía. Uh-huh. Y nos movemos por las mínimas cuatro cosas. Enseguida el espectador se siente identificado. Por cierto, ya tenemos mucha experiencia, llevamos un año primero aquí en Madrid, después un año de gira.
Sí, que habéis estado sin parar.
Sin parar. Y además está bendecido por los dioses. La función, creo que ya está medio lleno el Maravillas.
Sí,
y empezamos,
sí, lo está.
Para no sé cuánto tiempo. Pero, ¿qué tontería te iba a decir? Que ya no me acuerdo lo que te iba a decir, me estaba enrollando.
No, me estabas contando que habéis estado de gira, sí. Después de estar en el canal, hace ya tiempo, tenemos estado de gira.
Tenemos experiencia ya. Yo era el que más miedo tenía.
Porque, no me digas.
Sí, por una razón. Cuento una cosa. Yo confieso abiertamente que no conocía la existencia de esta función. La descubrió, que no sé si la conocía, David Serrano, en Nueva York, que de pronto me llama, porque David y yo teníamos muchas ganas de hacer, somos muy amigos, hemos trabajado en cine, pero queríamos hacer algo de teatro. Cuando él me proponía algo, a mí no me gustaba cuando yo le proponía. Y de pronto me dice, ¿tú te acuerdas de aquella mítica pareja de Love Story, Alice McGraw y Ryan O'Neill? Van a hacer una función, que ya son unos provectores maduros, en que leen las cartas. Y ahora, como le pegas el botón de internet, conseguimos...
Y lo tienes todo.
Y resulta, querida, que es una función que ha hecho desde Liz Taylor a Depardieu, que la está haciendo ahora en Francia. Han hecho un montaña de actores.
Sí, además, tengo entendido que son dos papeles que todo actor ha querido hacer.
Sí, 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 porque en teoría es muy fácil. Por eso, y lo que te iba a decir es que yo en principio digo, vamos a ver... esto resulta que son dos personajes que salen, se sientan y leen durante 1 hora y 20. Y no sé si el público español nos va a decir, esto no es teatro.
Están leyendo.
Y efectivamente al principio, y todavía de vez en cuando alguien que no está avisado, nos cuenta, alguien del teatro, algún amigo que está infiltrado en el público, o alguno de la productora, eso nos dicen, cuando empezó la función, el matrimonio que yo tenía al lado, ella le dijo a él, oye, Pepe, ¿esto va a ser todo el tiempo así? Esa señora, al final, después de 1 hora y cuarto, estaba llorando de pie diciendo bravo.
Fíjate.
Porque habíamos conseguido meter la imaginación de esa señora en la vida de
todas. Claro, de lo que hablábamos antes. Oye, Miguel, ¿cómo es Andrew?
¿Cómo es Andrew? El personaje que yo... Sí. Pues mira, está marcado, como todos los seres humanos, profundamente por la infancia. Él tuvo un padre ejemplar, muy recto, que sobre todo le inculcó un sentido, un concepto de la justicia clarísimo. Y él se mueve claramente por lo que es justo o no justo. Lo tiene claro o cree que lo tiene claro. Hasta que, claro, le empieza a tocar a él y entonces ya sabes que tenemos los mecanismos de autodefensa. Y dice, bueno, esto tenía que ser así, pero en mi caso es que tengo la justificación de que me pasa esto y lo otro. Y ahí empieza a fallar como todos los seres humanos. Ella, Melissa, sin embargo, es una mujer con una infancia, como se dice ahora, desestructurada. O en parte, y que después se nota, es mucho más libre, mucho más arriesgada, mucho más valiente que Andrew, el que yo hago, y arriesga la vida y está dispuesta a bebérsela con tomate, a tomársela con tomate. Y choca con este, que es otro concepto mucho más cobarde. En el fondo, los dos... Porque la peripecia, lo que hace que realmente el espectador esté a ver cómo termina esto, es que se quieren mucho.
Claro.
Pero eran pequeños, pero por un montón de condicionamientos sociales, económicos, familiares, nunca consiguen estar juntos, salvo un par de ocasiones.
Claro, porque cada uno tiene su vida.
Cada uno tiene su vida. Pero ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no se casan?
Porque tienen cartas de amor entre medias.
Sí, pero pero yo creo por una cosa fundamental, que es el peor de los peores sentimientos que puede tener el ser humano. Miedo. Miedo.
Cierto.
A cambiar. No es que voy a perder las elecciones, es que me quiero presentar al no sé cuánto, es que no sé qué, es que mi padre, es que tenemos miedo a cambiar de oficio, a cambiar de novio, a cambiar de lugar de trabajo.
Espacio de confort que se dice ahora, ¿no?
Y los que están arriba lo saben muy bien. Tenemos la hipoteca y tienes que pagar el colegio de los niños. Ahí estamos atrapados. Y eso es fundamentalmente lo que... Y cuando Y cuando pasa todo, como nos ocurre a todos los seres humanos que somos medio idiotas, cuando pasa todo te das cuenta de que eras feliz, ¿no? Cuando dices, resulta que yo era feliz allí, qué imbécil, ¿por qué estaba? Y entonces cuando ya ha pasado todo dices, ¿por qué no lo he hecho?
Claro, el arrepentimiento.
El arrepentimiento.
Oye, ¿qué hubiera sido de Andrew sin Melissa y de Melissa sin Andrew?
Cualquiera
sin,
sabe.
En esa razón, comunicación.
Jugar a esas hipótesis es muy complicado. No hay quien lo sepa. Tú no has jugado muchas veces. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto en vez de aquello otro? Impensable.
Y le damos al botón de la marcha atrás en el tiempo, ¿verdad? Y lo solucionamos todo.
Pues sí, pero también...
ojalá existiera. Ojalá,
pero a lo mejor volveríamos a meter la pata, ¿eh?
Claro.
Porque hay una cosa fundamental también en esta vida, que existe, ¿eh? Que es suerte. Claro. Hay gente que tiene buena suerte y gente que tiene mala.
Uh-huh.
Dicen que la suerte se puede materializar en el caso de los actores, de un actor que va caminando por la acera de un estudio de Hollywood, llega, es un actor desconocido, llega a la esquina y no sabe qué hacer. Puede hacer dos cosas, tirar a la derecha o tirar a la izquierda.
Uh-huh.
Puede tirar a la derecha y de repente se encuentra con un director, un gran director, que dice, perdón, ¿usted es actor? Uh-huh. Perfecto. Y es usted el protagonista de mi propia, mi siguiente superproducción. O tuerce a la izquierda y lo pilla el camión de la lavandería.
Madre mía.
Claro.
Claro.
Es que cada vez, la vida es elegir, querida.
Entre estás eligiendo un camino y el otro.
Estás eligiendo estupideces, me voy al cine o no voy al cine, o me caso con Mariano o no me caso con Mariano, me voy a vivir a Santiago de Compostela o no me voy, cosas gordas. Y cada vez que eliges, te arriesgas. Y cada vez que te arriesgas, pueden pasar dos cosas. Que ganes o que pierdas.
Claro. ¿Y has arriesgado mucho con Andrew?
¿Yo en haciéndolo?
Sí.
No, ahora todo
no,
pasado
es
lo
un
explico.
Regalo.
No, ahora, aparentemente algunos compañeros dicen, o es la función más cómoda de la historia de la dramaturgia universal, porque salís, os sentáis, leís y la gente de pie, bravo. Pero querida, detrás hay bastante trabajo, ¿eh?
No, hombre, lógicamente.
Bastante trabajo. Ahí, como dice David Serrano, ni una frase sin opinión.
Uh-huh.
Está todo medido para que no se escape el espectador desde...
Claro.
Y que esté, no se oye una mosca, es maravilloso. Es una...
Ya lo creo que sí. Pues no se escapen, señores, y acudan, reserven porque se están agotando el cartel de no hay entradas.
Además no vamos a estar mucho tiempo, creo, ¿eh?
No, por eso lo digo.
Un mes y pico, creo, no me lo sé muy bien.
Que hay que correr a reservar las entradas en el Teatro Maravillas, que no se pierdan Cartas de Amor. Miguel Reyán, como siempre, pues que ha sido un gusto charlar contigo en Madrid Premier y gracias por venir a esta nueva temporada.
Yo lo que pasa, Marta,
es
que quiero hacerte una entrevista a ti.
Venga, ¿otro día?
Pues sí, pero después no, después vengo yo y hablo, digo tonterías yo y tú no te pregunto nada, porque tú eres actriz también.
Sí.
Y que todos los millones de oyentes que tiene este programa tienen que saberlo.
Me están saliendo los colores.
Después no me avisa, que lo sepa el mundo entero. Después hace cosas y no me avisa. Estoy
Miguel,
enfadado con ella.
No, hombre, no te enfades, bueno, Miguel. Muchísimas gracias.
Es un placer.
Saludamos en esta renovada edición de Madrid Premier a Conchita Piña. Conchita, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy contenta, encantada de estar aquí otra vez.
Qué ganas teníamos, que hacía tiempo que no charlábamos juntas en este Madrid Premier. Y ahora que estrenamos temporada y formato, pues bueno, seguimos hablando de teatro, como no, por supuesto. Y de todas esas cosas que tú ves a diario, podríamos decir, a diario estás viendo teatro. Hoy empezamos por los años rápido, si te parece, en el Teatro del Barrio de Secund de la Rosa.
Sí, bueno, una propuesta preciosa, un texto duro, porque es un texto emocionalmente intenso. Yo me emocioné casi desde que empezó la función, escrito y dirigido por Secund de la Rosa, uh-huh, con un reparto estupendo. Bueno, Cecilia Solaguren está espectacular en este papel y están muy bien acompañados todos los, o sea, los actores, se integran muy bien y habla de una historia familiar, personal, no se puede contar nada, esto es como siempre, si cuentas...
Sí, no se puede hacer,
¿no?
Spoiler.
La ambientación me recordaba mucho al teatro realista, de teatro social de Arthur, uh-huh, Miller, es esa ambientación como de interior, una casa, un conflicto familiar. Muy,
una herencia.
Sí, una historia, eso es, una herencia y un conflicto siguiente... más importante que la herencia. Muy interesante la propuesta, un texto hecho con mucho cuidado, con mucho cariño. Es una cosa muy pequeñita, pero muy bien trabajada. y muy, muy sorprendente. La verdad que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque me parece que va a ser uno de los de las obras y de los textos de la temporada.
Uh-huh. Los años rápidos de Secund de la Rosa en Teatro del Barrio. En los Luchana destacamos, por ejemplo, Don Gil de las Calzas Verdes, de uh-huh. Tirso de Molina.
Ay,
que te ha encantado, a mí
sí.
también.
Es que es una propuesta muy, muy fresca. Además está versionada, es una adaptación, que Don Gil es Don Gila.
Sí.
Y ya también, no contamos nada más, ¿no? Pues una historia clásica del Siglo de Oro, enredos, cambios de personalidad, historia de amor, final, el que sea.
Ajá.
Y muy divertida, muy bien trabajada, con también una cosa muy, hecha muy pequeñita, pero con mucho gusto y muy bien, con mucho talento, ¿no? Los actores también son fantásticos, cantan, tocan instrumentos, están muy bien empastados y, bueno, todos tenemos siempre un poco de miedo cuando vamos a ver algo de teatro clásico, pero la verdad que ya sabemos que hay algunas compañías que lo hacen fenomenal.
Uh-huh.
Y esta versión de Hugo Nieto, que era
sí.
hasta ahora el director de los Luchana.
Sí, cierto, es verdad.
Y una versión muy, muy fresca, muy divertida y muy recomendable.
Uh-huh. Además, no es la única obra de los Luchana que querías destacar hoy, por cierto.
No, 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 Gente Estúpida, una cosa, uh-huh. Una puesta en escena muy peculiar también, una propuesta escénica muy, muy interesante de Daniela Fejerman, con el profesor Ángel Díaz de Rada.
Uh-huh.
Porque esto es una clase de antropología.
Ajá.
Sobre el concepto de la estupidez, acompañada de situaciones de roleplay, de situaciones teatrales. Pero es teatro, ¿eh? No es,
uh-huh.
no es una clase. Muy recomendable.
Vamos a irnos al Bellas Artes.
Bueno,
Oleana,
bueno.
Protagonizada por dos grandes, por Fernando Guillén Cuervo y por Natalia Sánchez. Mm.
Esto es un salto mayor. Esto
sí,
es
¿no?
un
de
Mamet. Texto,
estamos
es
hablando
texto,
de un Mamet.
Eso es. Esto es un Mamet, ¿no? Como cuando se dice un Pinter,
sí.
pues esto es un Mamet, es uno de los grandes textos, me parece a mí, de este autor. Un texto muy interesante por cómo va tramándose la relación entre estos dos personajes, un profesor de universidad y una alumna suya, ¿no? El juego de confusiones, buscadas o no, en el que deriva esta, pues eso, ¿no? La resolución de este conflicto es casi una petición de principio, ¿no? Como se, con este término que,
uh-huh.
que uno provoca lo que al final acaba provocando lo que, uh-huh. lo que se busca o lo que se intenta evitar, ¿no? A mí, fíjate, la propuesta me ha gustado porque el texto no puede fallar,
claro.
este texto no falla nunca, pero sí que me ha parecido que para mi gusto, no sé si es que fue el día del estreno, estaba un poco...
Los estrenos son complicados.
Sí, 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 son complicados. Iba un poco... un tempo un poco lento, pero ya te digo, yo creo que fue una cuestión de ensayos y en cuanto ajusten los timing... Claro, es que con ese texto es imposible
claro,
fallar.
Claro, tampoco falla ensayo en el Pavón Teatro Kamikaze uh-huh. de Pascal Rambert.
Pues eso, esta es la segunda entrega de Pascal en el Kamikaze. Es una obra que se llama Ensayo y supuestamente pues esa es la propuesta principal, ¿no? Cuatro personajes que parece que están haciendo un ensayo o una lectura italiana de un ensayo,
uh-huh.
una lectura de trabajo de un ensayo, y a partir de ahí se desencadena toda una reflexión, sí, toda una reflexión acerca de las relaciones humanas y del valor de la palabra, ¿no? De
Ajá.
la importancia de decir o no decir, interesante en cuanto al formato y al trabajo de los actores, no hay que perderse.
Fantástico. Está hasta el 8 de octubre, como decimos, en el Pavón Teatro Kamikaze. Bueno, Conchita, recordar que el teatro también se lee,
eso.
Ediciones Antígona. Conchita, que te veo muy poquito, ¿eh?
Vale, eso espero, enseguida.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Es la música de Tichu Vélez. Podrán escucharla mañana, junto con otras grandes voces, en la sala Rompeolas. Ella es actriz de doblaje y cantante. Mañana a las 8:30 de la tarde tendrá lugar el tercer recital de poesía Bicis para Nicaragua.
Mil veces adiós. mil veces en vano.
El acto tiene un fin solidario. Lo que se recaude irá destinado a comprar bicicletas para niños de aldeas de ese país y que necesitan esos vehículos para ir a la escuela.
Venga a removernos.
Pues queremos saber ya a esta hora de la noche, a las 9:39, más sobre esta bonita iniciativa de la mano de Tichu Vélez, a quien ya saludamos. Tichu, buenas noches y bienvenida a Madrid Premier.
Buenas noches, Marta.
¿Cómo estás?
Un placer estar con vosotros para contaros este proyecto.
Un proyecto que nos ha llamado mucho la atención. Poesía Bicis para Nicaragua. Anoten la cita mañana sábado a las 8:30 de la tarde en Rompeolas, en la calle Tarragona 18. Es la tercera edición, ¿no?, de esta iniciativa que, aparte de cultural, tiene un fin solidario, ¿verdad, Tichu?
Eso es. Llevamos ya unos añitos haciéndolo. Tres eventos en favor de... para recaudar dinero para conseguir bicicletas para los chicos de Nicaragua, para que puedan seguir formándose en la educación, que es tan importante para el crecimiento de un país y de un pueblo como es Los Cocos, allí en Nicaragua. Y otro de los años que hicimos el recital fue para conseguir dinero para una planta potabilizadora, también ahí en la Escuela de Los Cocos, y todos con éxito, así que con muchísima ilusión de poder seguir llevándolo a cabo, que esté funcionando bien y que los resultados estén siendo positivos.
Hombre, el plantel de voces es increíble. Carlos Salem, Mabu, Lorenzo Beteta, Raúl Lara, Anaí de la Fuente, estás tú. Solo un ejemplo, como digo, junto contigo, de todas las voces que se van a escuchar. No sé con qué repertorio, cuéntanos un poquito.
Pues a ver, otros años hemos hecho varios eventos. Por un lado, hemos contado con poetas como Carlos Salem, que ya es un fijo de este apoyo, y hemos estado en aleatorio haciendo recital de poesía de sus versos. Otros años hemos hecho conciertos donde María Pelae o yo ya somos repetidoras de este asunto. Y por otro lado hacíamos un recital que fue como nació esto, en el primer Bicis para Nicaragua, hacíamos un recital de poesía con actores de doblaje.
Ajá.
Entonces los actores de doblaje, que siempre es muy agradable escuchar voces que no son tan conocidas y sí, que tienen ese dominio profesional de la voz, recitando poesía, recitando los clásicos. Y hacíamos varios eventos, pero este año hemos querido, Rompeolas, que es una sala que ya lleva un par de años colaborando con nosotros, hemos querido juntarlo todo. Y tenemos, por un lado, tenemos a Silvio León y a Carlos Allen con sus poemas, luego habrá música en directo, estará también, Mabu, como has dicho, y Nick García. Y aparte estarán los actores de doblaje, y contamos además este año con voces como Lorenzo Beteta, Iñaki Crespo, Pepa Castro, Roberto Cuenca, son grandes voces del panorama español de doblaje. Ajá. Y grandes actores, que siempre es una maravilla oírles escuchando versos, escuchando clásicos y lo que preparen para mañana.
Claro, porque también, si no me equivoco, se va a presentar un disco libro, Martina y la Gamusina, ¿no? Un proyecto en el que también has participado.
Sí, bueno, poniendo un poquito de musiquita. Este proyecto, Bicis para Nicaragua, nació de la mano de David García Escorza, que es uno de los organizadores. Él iba al Colegio Teresiano de Los Cocos, allí en Nicaragua, que es un colegio que tiene pues unos 300 niños de primaria, y él veía un problema cuando él iba allí de voluntario, que iba por otras razones, ¿no? Que es que cuando acababan la primaria, al llegar secundaria, los niños dejaban de estudiar porque el colegio de secundaria estaba a 14 kilómetros.
Uh-huh.
Entonces a él se le ocurrió la idea de darles unas becas que fuesen bicicletas. Tú le das la bicicleta a un niño y ellos al acabar el año tienen que enseñar las notas y demostrar que han usado esa bicicleta para ir a estudiar secundaria.
Uh-huh.
Es un proyecto individual, ¿no? Nos apoya Educo, pero al fin y al cabo lo hemos hecho de forma independiente, entonces pues cada año hemos ido consiguiendo 40 bicicletas.
Uh-huh.
Y los resultados han sido que de estas 80 bicicletas que se han dado los dos años anteriores, solo ha habido que recuperar una, o sea que el abandono escolar ha sido prácticamente nulo y los niños se han involucrado, incluso los que no tienen bicicletas se han involucrado para seguir estudiando y formándose.
Uh-huh.
Entonces es un proyecto muy sencillo, es una forma de apoyar las cosas. Y en uno de los viajes de David, allí en Los Cocos, con otro voluntario, con Raúl Rojo, que también es actor de doblaje y que se fue el primer año que hicimos el recital, le conmovió la historia y se fue para allí también, crearon un cuento con los niños de allí, que era Martina la Gamusina, que es una historia muy bonita, y este año hemos decidido poder hacer un libro, lo ha editado David, y hemos añadido, claro, como no podía ser de otra manera, con las voces de doblaje, pues hemos hecho un audiolibro, hemos grabado un CD, yo he puesto la música, y Neri Walde, que es una gran actriz de doblaje, pues ha hecho la narración.
Uh-huh, y
como
esto,
también pensando en la gente, sí, sorda, y bueno, por pensar en los niños.
¿Sí? Ajá, y como
y entonces
digo,
se presentarán.
Sí, perdóname que te he interrumpido.
No, no, eso que se presentará mañana y ya se presentó el sábado pasado en Calahorra, en La Rioja, que es de, ¿sí?, donde es David y donde soy yo, que es donde nació este proyecto y con mucha ilusión y con ganas de seguir celebrando.
5 euros, que es lo que cuesta la entrada. Y con
a partir.
Esto, a partir de 5 euros, vamos a matizar,
sí,
esto.
Cada uno que dé lo que puede.
Claro que sí. A partir de los 5 euros se pone pues un granito de arena para ayudar en la educación de estos pequeños de 3 aldeas nicaragüenses. El dinero, como hemos escuchado, destinado a comprar esas bicicletas y vamos a poder disfrutar de grandes voces del doblaje recitando poemas y actuaciones musicales. Voces reconocibles, como me decías antes, para todos. Si cerramos los ojos, podemos hacer una idea, ¿no? Es el poder de la voz, el poder de la poesía y el poder de la música, ¿no, Tichu?
Eso es, sí, son voces, bueno, pues Lorenzo Smalder de Expediente X, es Jack de Perdidos, Pepa Castro es la protagonista de Closer, Samantha de Sexo en Nueva York, Neri Walde es Sansa de Juego de Tronos, que está ahora tan de moda, y bueno, y cualquiera de ellos, o sea, hay un gran elenco y sobre todo mucho cariño para apoyar este proyecto, que también tengo que contar que, aparte de las bicicletas, hay un porcentaje de lo recaudado que irá destinado a comprar pues cemento y ladrillo para reconstruir 5 casas allí de 5 familias que están prácticamente destrozadas y bueno, también es una prioridad que tengan una vivienda.
Claro que sí. Pues gracias a la cultura se pueden conseguir también este tipo de cosas y ha sido un placer que nos acerques a este proyecto, a esta iniciativa tan bonita que podrán disfrutar mañana sábado a las 8:30 de la tarde en Rompeolas, en el número 18 de la calle Tarragona. Sí. Tichu Vélez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y bueno, aparte de que es una buena causa, yo lo recomiendo, han sido 3 años y los 3 años la gente repite porque es una experiencia muy bonita.
Pues así, larga vida a este proyecto.
A que vengáis. Muchísimas gracias, Marta.
La voz de Tichu Vélez en este tema, Formas de Querer, extraído del álbum Cuerpo a Tierra. Como la primera vez.
La etiqueta, esa cerveza, los bostezos infantiles, si en el fondo no despiertas, los silbidos de piropos que se cuelan cuando dejas las puertas entreabiertas. Yo revivo si me dices al oído que esta noche no te vas. Si tú eres mi castigo, volveré a portarme mal. Me gusta ser libre para decirte lo que siento, libre para atarme a tus te quieros. La imprudencia de no predecir tus consejos, tus miradas de impaciencia que reflejan mis espejos. Yo revivo.
Momento ahora ya en Madrid Premier a las 10 menos 10 minutos de la noche de trasladarnos hasta el Centro Cultural Galileo. Allí tienen hasta el domingo para disfrutar de la exposición dedicada a la última producción del Circo del Sol. El título, Tótem detrás de la escena. Hemos recorrido sus entrañas.
El Circo del Sol muestra en Madrid la trastienda de sus espectáculos, el proceso creativo de sus obras.
Es una muestra un poco de lo que es el Circo del Sol y explicando un poco su histórico, su recorrido y luego unas puertas un poco abiertas al desarrollo de una creación como puede ser la de Tótem.
Tótem, detrás de la escena, es el título de esta exposición que recorremos de la mano de su director de escenografía, Carl Filion. Una apertura al corazón de la sede del circo y de sus espectáculos, un recorrido por su historia a través, en primer lugar, de la selección de carteles que nos recibe nada más entrar en el Centro Cultural Galileo.
Que creo que hay 27 por ahí, producciones del circo de a lo largo de su existencia. Muchos de ellos están en carteles todavía. Creo que hay como alrededor de 20 espectáculos en el mundo entero del circo en carteles ahora.
Es una forma de preparar la llegada de Tótem, que es el espectáculo del Circo del Sol que podremos ver en Madrid en el escenario de la Puerta del Ángel del 10 de noviembre al 27 de enero. Una gran carpa blanca, de 19 metros de altura y 51 metros de diámetro, como se desvela en la exposición, en la que se recorre la historia de una compañía que nació en 1984 en Quebec, en Canadá, de la mano de un grupo de teatro de calle. De aquella época y otras más recientes, vemos en la exposición una colección de trajes que componen el vestuario de algunas de sus producciones. Trajes preservados para la memoria que nunca habían salido de la sede de la compañía por tener un gran valor para el circo.
Los trajes del circo siempre es un trabajo artístico muy a un muy alto nivel de realización, de diseño y de fabricación es excepcional. Sí, y hay que pensar también que para un acróbata, el que se mueve con una energía bestial, pues los trajes tienen que ser hechos de una manera muy peculiar, muy especial. Tiene que ser muy fuerte, tiene que ser tener en cuenta que el acróbata necesita moverse, ser libre de sus movimientos para no estorbarle en sus movimientos súper precisos. Entonces, los trajes es un arte de circo, es un arte muy peculiar y muy interesante, y son objetos, los del circo, preciosos. Un espectáculo como el de Tótem, que es de carpa, se trata de normalmente un año y medio a dos años el proceso de creación. Entonces ahí los trajes se empieza a pensar y a diseñar los procesos cuando el equipo de creación empieza a reflexionar sobre el espectáculo, y se termina realmente pocos días antes del estreno. Y a veces hasta el día del estreno hay pequeños detalles de maquillaje que se ajusta, no sé.
También se pueden contemplar algunas de las huellas de las cabezas de los artistas, moldes realizados por los artesanos para que posteriormente sean utilizados por los diseñadores y los creadores de los trajes.
Cuando los acróbatas llegan al circo para ensayar, una vez que ya han sido contratados, que vienen a la sede para empezar los ensayos, ellos están muy ocupados en entrenarse, en aprender los números que tienen que hacer y ensayarlos y todo esto. Entonces no pueden estar en los talleres de donde se hacen las máscaras, los maquillajes y todo esto durante horas. Entonces tienen que hacer un molde de su cabeza para que los artesanos puedan ellos trabajar horas y horas y horas con la cabeza de cada acróbata.
En pantalla se muestra el trabajo de maquillaje de los artistas. Es una de las características de estos espectáculos de brillantes colores que tienen una gestación media de dos años hasta que llegan al espectador. Una de las partes de la muestra está dedicada al espectáculo Tótem. Es un montaje sobre la historia de la evolución humana.
El espectáculo de Tótem es un espectáculo que es muy interesante y distinto de los demás, en el sentido también que lo hemos hecho con un toque de los amerindios de Canadá, que es una cosa que para la paz y para mí también es una cosa importante de hablar de también. Entonces es una forma un poco a través del espectáculo de hablar de la visión de la humanidad a través de la visión de los amerindios de Norteamérica.
Tótem llegará a Madrid el 10 de noviembre para abrir boca esta exposición. El Circo del Sol abre su corazón en el Centro Cultural Galileo.
Gracias, Isabel García Regadera, y no queremos irnos sin conocer lo que nos espera en la gran pantalla. Varios títulos destacados, el humor de dos franquicias como Kingsman, El Círculo de Oro y la Lego Ninjago película convive esta semana en la cartelera con el drama nominado al Oscar Award del danés Tobias Lindholm, con una radiante Judi Dench en La Reina Victoria y Abdul, y otras como La Historia de Amor.
Comenzamos con Kingsman, el Círculo de Oro. El realizador Matthew Vaugh vuelve a combinar lo mejor de los filmes de espionaje de la vieja escuela con toques de ciencia ficción y humor. Nuevos desafíos para los agentes.
Yo vi en ti lo que tiempo atrás alguien vio en mí. Algo que no se aprende. Las cualidades de un Kingsman. Pero ser un Kingsman es mucho más que la ropa que llevamos o las armas que empleamos. Supone estar dispuesto a sacrificarse por un bien superior.
No se pierdan a la reina.
Tengo 81 años y reino sobre casi 1,000,000,000 de personas. Llevo 62 años en el trono. Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia.
Judi Dench vuelve a ser monarca en La Reina Victoria y Abdul, drama histórico de Stephen Frears, que narra la amistad de la Reina Victoria de Inglaterra con un joven indio al que conoció en la celebración de sus 50 años de reinado.
Señor Karim, ¿va a viajar a Inglaterra?
Servirá a la reina, pero pase lo que pase, no debe mirar nunca a su majestad.
Si quieren un drama bélico, A War es su película, cinta danesa que indaga en los dilemas morales y familiares que la guerra plantea a los soldados. Su director, Tobias Lindholm, investigó durante 3 años la esencia de los conflictos, visitando campos de refugiados afganos en Turquía. Hay también humor y drama en la posguerra alemana con Bye Bye Germany.
Más de 500,000 de judíos supervivientes de los campos de concentración se encuentran en estos momentos en campamentos de desplazados en las zonas de ocupación estadounidense.
Un grupo de amigos sobrevive al holocausto y quiere trasladarse a América. Montan un negocio de ropa de cama.
Berman, David, judío. Estuvo prisionero en el campo de concentración Sachsenhausen. ¿Cómo llegó allí?
En una limusina, con chofer.
Llega lo nuevo del director de El Concierto. Se trata de La Historia de Amor. Leo es un inmigrante judío polaco que vive el recuerdo del gran amor de su vida, Alma.
Érase una vez un muchacho que amaba a una joven. Se inventaron miles de juegos. Él le prometió que nunca amaría a otra en toda su vida.
Leo.
¿Leo? ¿Estás pensando en ella otra vez?
¿Te acostaste con ella?
Y si quieren animación, Lego parodia los filmes ninjas en la Lego Ninjago película. 6 adolescentes unen sus fuerzas para proteger su hogar de los monstruos y villanos que amenazan a la ciudad.
Cuando estuvisteis juntos, mi padre ya era un malvado caudillo.
Vale, allá voy. Me hizo perder la cabeza. Tenía tantos planes, tantos sueños. Decía que quería conquistar el mundo.
Cine, mucho cine, que lo disfruten.
Gracias, Elia Fernández, por esa agenda de estrenos cinematográficos. Nos queda ya muy poquito, pero aún tenemos tiempo de escuchar la música de Rhonda Ross. La única hija de Diana Ross y el fundador de la Motown, Berry Gordy, presenta este domingo a las 9 de la noche en Clamores su último trabajo, In Case You Didn't Know. Con su música les dejamos. Gracias por acompañarnos en este Madrid Premier. Hasta la semana que viene. Disfruten.
Births a day anew. I'm the touch that makes a diamond of base clay. I'm the gentle scent that petals give away. The heart. keeps the hummingbird in flight. I'm the dark you need in order to birth life. That's me.